My name is Jill Tarter.
Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables. Y me siento muy feliz de poder estar aquí hoy con Héctor y con todos vosotros.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué pasa?
¿Qué pasa de qué?
¿Lo dejan ahí descuidado?
No, hombre, no.
¿A la buena de Dios?
Pero el telescopio está ahí.
Menos tertulias y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas.
Pero, caballero, que las...
Menos hablar, menos bla, bla, bla.
Saludos, gente, oyentes, cientófilos y tecnófilos de la galaxia. Ayer fue el Día Internacional de la Infancia y hoy es el de la tele. Yo no sé si estas cosas las hacen adrede o si salen así por casualidad. Recuerdo que mis padres decían que me pasaba el día pegado a la pantalla y bueno, eso la verdad no ha cambiado mucho. Pero está bien, no hay que dejar de ser nunca el niño que llevamos dentro. Les habla un niño llamado Héctor Socas, atrapado en un cuerpo de adulto. Sean todos, todas, muy bienvenidas a esta tertulia sobre la actualidad científica de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de cómo estudiar la ionosfera con millones de teléfonos móviles, de los residuos electrónicos y el impacto de la IA generativa, de la superconductividad del tungsteno, y para los que dicen que ya no se ve ciencia disruptiva, pues que sepan que nuestros telescopios han visto un evento de disrupción de marea producido por una pareja de agujeros negros. Ya saben que tenemos una página web con toda la información sobre nuestro programa, todos los episodios anteriores, y además en esa página web está toda la información para encontrarnos en redes sociales, para hacernos llegar sus dudas, comentarios, quejas, sugerencias, lo que quieran. Nos lo pueden enviar a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de ahora también el Blue Sky y todas estas cosas que van saliendo. Pues bueno, en todas no estamos, pero en algunas sí, y por ahí pueden encontrar en esa página web la información para contactar con nosotros. La página web es señalyruido.com, con ñ y todo junto, señalyruido.com. Ahí tienen también la información si quieren suscribirse para hacerse micromecenas de este programa. Hay iniciativas en Patreon, en PayPal y también en iVoox, con planes que empiezan desde 1 euro al mes. Pueden hacerse, como digo, micromecenas de este programa. Y vamos a dar paso ya a la tertulia. Comienzo dando la bienvenida de nuevo a Sara Robisco, que es ingeniera informática, científica de datos, desde Toledo nos saluda. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, aquí estamos en Toledo, que tenemos un viento y un día muy desapacible y nublado, así que vamos a quedarnos en casita grabando.
Sí, ayer hizo un montón de viento aquí también. Iba a decir en Canarias, pero no, realmente fueron cosas muy locales, ¿no? Creo que es parte de la cola de esta borrasca que... Y a veces pues interactuaba con la orografía local, y aquí, por ejemplo, donde yo vivo, bueno, me causó algunos pequeños desaguisados en casa, pero bueno, nada importante. Por suerte pude aterrizar, que llegué ayer de viaje, que venía de Roma y no tuve problema. Pero temía que me desviaran al aeropuerto del sur, que hacen a veces, y eso genera, bueno, no pasa nada, pero genera mucha incomodidad porque te altera todos los planes. Tenemos con nosotros también a Juan Carlos Gil, que es químico físico en la empresa GMV, de la que hemos hablado a veces en este programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Pues todo bien, estupendamente, y encantado de estar otro día más con vosotros.
No, no tienes viento por ahí, que parece que es la norma.
Estamos en el centro de Madrid y había un poquillo de viento, pero manejable, navegable.
Saludamos también a Francis Villatoro en Málaga. Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos una temperatura un poquito más fresca, ¿no? Estaremos acompañando el tema del fresquito y del vientecito en gran parte de la costa mediterránea. Y tendremos unos 18 grados así, así que si vas por el sol, te está de escándalo, si vas por la sombra, pues sientes un poco el vientecito fresco, pero por lo demás, muy bien.
Y tenemos también a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, aquí en un día típicamente gallego, otoñal, o sea, con un poquito de lluvia y gris. Por cierto, me comentó un colega que estuvo en los telescopios del PEI de este fin de semana, que estaba incluso lloviendo y nublado arriba. Y está horrible el tiempo, no pudieron visitar nada, estaban todos cerrados las cúpulas.
Ajá. Pues sí, puede ser, ya digo que ha habido bastante mal tiempo por aquí, con esta borrasca atlántica, y no lo sé, es muy raro que llegue hasta arriba el observatorio, normalmente está por encima de las nubes, y no suelen, incluso a veces cuando hay mucha nubosidad y lluvia a nivel de, vamos, donde vive la gente, normalmente la montaña suele estar por encima de esas nubes y no suele afectar, pero hay algunos días al año que sí, o sea que tuvo muy mala suerte.
Sí, pues, subieron, era una conferencia, subieron todos, así que arriba estuvieron unos minutos y volvieron a bajar.
Tuvieron muy, muy mala suerte tu amigo y sus compañeros. Bien, pues, bueno, por cierto, José, teníamos aquí que querías mandar un saludo. Bueno, dilo tú, no lo voy a decir yo.
Bueno, sí, estuve el fin de semana pasado, el sábado, en la celebración del 11º aniversario de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, que por lo visto es de las más antiguas de España, que no parece que con 11 años fuera sea posible, pero bueno, realmente el tema de la divulgación ha explotado en la última década, así que bueno, parece que es así. Y nada, como cada vez que viajo me encuentro con... en este caso incluso el vicepresidente de la asociación, es un coffee breaker total, que se ve todos los capítulos y los escucha y qué sé yo. Bueno, y no solo él, o sea, se me sumaron luego unos cuantos más, y siempre es muy impactante ver las pasiones que levanta este podcast.
Qué bueno, pues le mandamos un saludo a él, por supuesto, y a todos los murcianos, y a los marcianos también, si los hubiera, que nos escuchan y muchas gracias por eso. Francis quiere decir algo.
José, di el nombre.
Sí, perdón, es Fernando Ortuño, es el vicepresidente, la presidenta es María José Moreno. Y me pidieron los murcianos que no diga, así que no lo voy a, bueno, voy a hacer algo un poco raro, que es no decir lo que voy a decir, que es que no le diga al resto de la gente lo bien que se está en Murcia. Porque en España, para los latinoamericanos, la claro, Murcia, Albacete, son como si fuera, se los suele referir como lugares muy remotos en los cuales, no sé, no pasa nada, ¿no? Y realmente es la segunda vez que voy a Murcia, la segunda vez que vuelvo encantado. Coincido con lo que los propios murcianos me decían, de lo bien que se está allí, la verdad, y me decían, pero bueno, no lo digas mucho porque se nos va a llenar de turistas.
Qué bueno. Es muy genial Murcia, sí.
Sí. Bueno, ¿qué más teníamos? Ah, sí, quería mencionar también que, se cumplen 40 años y un día del Instituto SETI. Esto nos lo recordaba nuestro amigo Ángel Martín. Decía, lo puedes decir así como si fuera una condena, porque lo decía Ángel. Él me lo recordaba en general como un aniversario, ¿no? Como el comienzo de SETI, me decía, pero en realidad yo lo veo un poco más como lo contrario. O sea, marca un poco el fin de SETI porque es el fin de la época dorada entre los años 60 y los años 80, en el cual se llega incluso a desarrollar un gran programa de la NASA con dos programas de búsqueda alternativos. Esto fue muy divertido porque incluso después de haber discusiones y debates muy acalorados sobre cómo había que hacerlo, si había que hacer una búsqueda enfocada en priorizando los objetivos más interesantes o había que hacer un barrido agnóstico de forma totalmente no informada, sin ningún prior. Y había mucha discusión sobre cuál de las dos estrategias había que tomar, y entonces la NASA decidió hacerlas las dos en paralelo. Una utilizando radiotelescopios liderada por el gran radiotelescopio de Arecibo, y la otra utilizando las antenas de la Deep Space Network en el desierto de Mojave, en California. Y al poco de empezar este programa se canceló. De hecho, empezó en 1992, 1992, sí, espérate, pues ahora hay algo que no me cuadra aquí, porque 40 años sería del año 82. Yo creo que el instituto serían 30 años, quizás más que 40 años.
Pero sería de año 84.
Eso, 84, quiero decir. ¿Alguien puede buscar la fundación del Instituto SETI un momentito mientras hablo? Porque
pone 1984 en Wikipedia.
84.
Sí, suena más a 80 que 90, ¿eh? 90 es como muy tarde.
Entonces fue el 84, vale, pues entonces estoy yo haciendo algunas...
¿Querías acordarte de la Expo? Curro te traumatizó.
No, si, no es por acordarme, sino porque tengo la asociación de que el Instituto SETI se crea cuando se cancela el programa de la NASA, el High Resolution Microwave Survey, que llevaba Jill Tarter, de ahí que pusiera la promo de Jill Tarter al principio, y eso se canceló en el año 94. Y yo lo estaba asociando con que ahí se crea el Instituto SETI para, de alguna forma, recoger las piezas de todo lo que tiraba la basura a la NASA, porque fue el senador Richard Bryan que decidió cancelar todo el programa SETI de forma además muy, muy taxativa y muy vehemente, y no solo cancelar, sino asegurarse de que la NASA no volvía nunca a trabajar en eso, ¿no? Tenía un antagonismo muy grande a ese tipo de investigación y la quiso eliminar completamente de la agenda de la NASA. Y entonces se crearon la Sociedad Planetaria, y yo tenía en mente que también el Instituto SETI para continuar con esos trabajos, y que se había creado uno cuando se canceló el otro. Pero se ve que no, porque hay 10 años ahí de desfase que no me cuadran, ¿no? Así que tengo, bueno, es lo que tiene no prepararse las cosas. Tenía que haberlo leído un poco mejor.
Oye, ¿y los conspiracionistas ufólogos no se agarran de este hecho de que de este senador que canceló todos los programas, que obviamente tiene que ser un extraterrestre que está
que no bloqueando quiere...
las investigaciones terrícolas?
Algo no quieren que sepamos, ¿no?
Exactamente, hasta yo lo pienso.
Sí, la verdad es que tiene eso no está suficientemente explotado eso. No he oído esa... He oído muchas teorías de la conspiración, pero esa precisamente no. Había oído cosas sobre la posibilidad de que tuviera alguna motivación religiosa y que le perturbara la idea de explorar la posibilidad de encontrar otras formas de vida que no estuvieran relatadas en la Biblia, ¿no? Pero bueno, eso ya yo creo que desde que empezamos la época de los descubrimientos con el Renacimiento, se descubrió, no sé, todo lo que había al este, Oceanía... América y todas las formas de vida que habían allí y que no estaban, por supuesto, incluidas en la Biblia, que se restringe a una zona geográfica muy concreta que es, bueno, lo que aquella gente conocía en aquella época, ¿no?
Eso tendría su miga, ¿eh? Eso tendría su miga, porque un verdadero creyente no tendría el menor problema. Sabría que no hay más vida que allí donde Dios la creó. Entonces alguien que esté intentando que no se descubra que no es cierto eso, pues no sé si es un creyente.
Ya, pero por eso digo que, o sea, formas de vida que existieran en América no estaban contempladas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, es casi como que, bueno, no lo sé, ya es meternos.
Estaban Adán y Eva y los americanos.
Sí, y los...
Tampoco creo que esté escrito dónde estaba el paraíso. Adán y Eva estaban en el paraíso.
Ya, donde fuera aquello. Las
coordenadas geográficas, quizás estaba. Es más probable que estuviera en América.
Sí.
Y no solo América, sino Oceanía también, ¿no? Hay muchas tierras que se fueron descubriendo por los europeos, en fin, mucho después, y que no estaban conocidas, no eran conocidas en el mundo antiguo, ¿no? Pero bueno, que nos estamos liando.
Dios creó el universo lleno de europeos, están distribuidos en planetas, distribuidos por todas las galaxias del universo, y por desgracia, los ignorantes vosotros que no sabéis que los europeos poblamos todo el universo, que existe desde hace, ¿no eran 4.400 años o algo así?
Exacto. Oye, esa es buenísima. Estamos buscando europeos de otros planetas, ¿no? Quizás sería el... Bueno, pues nada, yo he estado estirando un poco el chicle porque no sé si se ha estado viendo que Juan Carlos se nos ha ido y ha vuelto un par de veces. Parece que ya resultó el problema.
Llega a tener 4 instancias de mí, que me daba miedo.
Me ha encantado, sí.
Y lidiar contra mí mismo me ha aterrorizado.
Había una leyenda escandinava, ¿no? De que si veías tu propio doble es que estabas a punto de morir o algo así, ¿no? Si veías
el
doppelganger.
Doppelganger, sí.
Bueno, nada, que hay un artículo que nos va a contar Juan Carlos que parece muy interesante porque salió, creo que en Nature, ¿no? Sí, Nature, el 14 de noviembre, de Jamie Smith, es el primer autor, y una serie de colaboradores que proponen mapear la ionosfera, Juan Carlos, utilizando millones de teléfonos Android.
Lo proponen y lo consiguen, como te contaré más adelante. Déjame introducir primero qué es la ionosfera y por qué es relevante en mapearla. Bueno, la ionosfera es una capa de la atmósfera que está ahí a partir de unos 50 o 60 kilómetros hasta un poco donde quieras, 1000 o 1500. El caso es que, como veis, es una zona muy extensa y la mayor parte de nuestros chismes en órbita baja pues están ahí porque corresponde a esa órbita, a la Estación Espacial Internacional, nuestros satélites LEO. Hay que tener en cuenta que a pesar de ser muy extensa, pues su masa es muy liviana porque el 99% de la masa de la atmósfera está en los primeros 32 kilómetros por efecto, en fin, de la gravedad y la distribución de los gases. Aún así, aun siendo tan liviana, pues absorbe gran parte de la radiación solar más energética, en particular el ultravioleta alto y los rayos X, pues que ionizan el gas, el poco gas presente en esa zona, dejando electrones e iones libres. Y de ahí su nombre, ionosfera, está ionizada. Junto al campo magnético, pues nos protege de las inclemencias de por ahí fuera, ¿no? Y es obviamente una de las condiciones que han permitido que florezca la Tierra en este planeta y estemos hablando ahora de ella, ¿no? O sea, que es un efecto recursivo. Es donde se producen las auroras, en fin. Entonces eso, la ionosfera es un plasma débil que actúa como medio dispersivo para la radiación electromagnética. Cualquier fotón que quiera entrar o salir de nuestro planeta va a tener que lidiar con esa capa de plasma que va a afectar a la radiación. Algunas ondas, como las de radio de alta frecuencia, no de muy muy alta, pero la típica alta frecuencia, hasta rebotan completamente, se reflejan en esta capa y se ha utilizado tradicionalmente para comunicaciones de radio a larga distancia, entre puntos de la Tierra que no se ven por la curvatura de la Tierra. De hecho, al principio funcionaba aquello lejísimo, estaban tan contentos y no se habían dado cuenta de que el efecto era este, que las ondas se rebotaban por debajo en la ionosfera. Se estudiaba sobre todo hace años con unos chismes que se llaman ionosondas, que es un tipo de radar con las frecuencias adecuadas para que se reflejen en las distintas capas a su vez que tiene la ionosfera. Entonces, mandando señales y viendo el tiempo que tardaba en rebotar, viendo el eco, pues podías triangular la altura y estudiar las distintas capas.
¿Puedo
no solo reflejarse?
Hacer un apunte porque has mencionado cómo la ionosfera permite reflejar ondas y transmitirlas más allá de lo que sería posible por la curvatura de la Tierra. Y quiero recordar que no solo para enviar ondas de comunicaciones, sino también hace poco, estaba buscándola ahora, en el episodio número 479 hablamos de un radar, tipo de radar muy potente que utilizaba la ionosfera para reflejar esas ondas de radar y poder llegar más lejos de lo que la curvatura permitía. Y bueno, esto es relevante porque creo que luego, entre las cosas que vas a explicar, luego voy a sacar esto a colación otra vez, o quizás tú mismo, para relacionarlo con cosas que hablamos en ese episodio 479.
Muy bien, pues cerramos círculos. Pues además de rebotar y dependiendo de la frecuencia, hay otras ondas que se refractan, ¿vale? Que ven afectadas su velocidad de propagación. Y este retraso en la transmisión de las ondas depende, y es relevante para lo que os voy a contar luego, tanto de la densidad electrónica concreta en el medio de la radiación como de la frecuencia. En primer orden, este retraso es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, por lo tanto, cuanto más altas, menos retraso, y directamente proporcional a esta medida de la densidad electrónica que se suele medir con una magnitud que llamamos TEC, TEC. De total electron count, vamos, el que se define como el número total de electrones en una columna de un metro cuadrado, para que salgan las unidades chulas, a lo largo de la propagación de la onda, ¿vale? Se cuentan los electrones en ese cilindro de un metro cuadrado y de eso depende proporcionalmente el retraso de las ondas. Valores típicos de TEC para nuestra atmósfera son del orden de 10 elevado a 16 electrones por metro cuadrado. ¿Vale? Digo, en toda la columna, hasta 10 elevado a 19 aproximadamente. De hecho, a menudo y en este artículo lo usan, se utiliza una medida, de nuevo arbitraria, es por comodidad, que se llama TQ, de unidad de TEC, que son estos 10 elevado a 16, ¿vale? O sea que en este artículo hay algunas gráficas en escala de TECUS, pues son 10 elevado a 16 electrones por metro cuadrado. Bueno, pues no solo eso, además la ionosfera no es uniforme, presenta tanto variaciones temporales como espaciales, porque la ionización de esta capa depende fundamentalmente del Sol y de su actividad, con lo que cambia con el ciclo día-noche, con el ciclo solar largo de los 11 años, con tormentas solares geomagnéticas, incluso con la latitud y con las estaciones, porque se ofrece distinta exposición al astro rey. Durante la noche, que pues no hay actividad solar, o está al otro lado del planeta, digamos, pues la ionosfera tiene una única capa, que se suele llamar capa F, y con la salida del Sol se forman otras dos capas, D y E, a menor altura, con algo menos de concentración de partículas cargadas. Pero claro, durante el día se suma el efecto de las tres y es por tanto cuando la ionosfera va a retrasar más las señales. Por inercia hay un efecto, hay un retraso de unas 2 horas entre el movimiento, entre la radiación solar y los máximos de ionización de la ionosfera. En cuanto a latitud en la Tierra, pues se podría pensar que el máximo de la ionización de la ionosfera corresponde al Ecuador, pero no es así. La ionosfera es un mar de sorpresas y es que se produce un efecto fuente, un transporte de electrones activo desde el Ecuador, pero magnético, claro, estamos hablando de fenómenos magnéticos, se produce un transporte hacia latitudes más altas a lo largo de las líneas del campo magnético. Y esto es debido completamente a efectos electrodinámicos. Estos no están asociados con la radiación ultravioleta. Esto se conoce con el nombre de anomalía ecuatorial de la ionosfera, que también mencionaré luego. Y entonces hay un máximo de este TEC, de la cantidad de ionización, 20 grados por arriba y 20 grados por debajo del ecuador magnético. Lo que podríamos llamar trópicos magnéticos, si queréis. Aunque este término no gustó nada a Esther Sardón, es una experta en modelización de la ionosfera, que trabaja en GMV, y que hablé con ella antes de ayer para que me contase todo esto y lo pudiese yo transmitir a vosotros. Gracias, Esther. Hizo la tesis en esto precisamente. Bueno, todos estos efectos dinámicos, además de la reflexión y la refracción que os he comentado, producen otra alteración que es, bueno, pues el gran enemigo de las comunicaciones, sobre todo muy precisas, que son fluctuaciones rápidas tanto en fase como en amplitud de las ondas, lo que se llama escintilación, que es una palabra preciosa, pero esconde una cantidad de puñetas que no veas. Y nos muerde especialmente en efectos sutiles como en UKD, en distribución cuántica de claves criptográficas que os contaba hace unas semanas.
Iba a decir una cosa, cuando tuviste esas palabras de agradecimiento para Esther Sardón, apareció un mensaje de la propia Esther en el chat, que nos está siguiendo en el chat del directo de YouTube, diciendo...
Y ha dicho de nada. Muchísimas gracias, Esther. Espero que luego no me eches en cara muchos errores.
Qué presión, ¿no? Ahora te sientes observado.
Sí, ahora hay miedito.
Bueno, esto que os he contado, estos efectos de la ionosfera, tienen, por tanto, impacto en cualquier onda electromagnética que utilicemos o que venga del exterior. Comunicaciones de radio, que ya os lo he comentado, radares, que decía Héctor, incluso radioastronomía y... la estrella de lo que os voy a contar hoy, el GNSS, la navegación por satélite. ¿Vale? Se estima que el 7% de la economía europea depende directa o indirectamente de la navegación por satélite. 7%. La propia Comisión Europea ha calculado que la pérdida de servicio durante una semana de los servicios de navegación impactarían un 1% del PIB anual de toda la Unión Europea.
Seguro que muchos coches impactarían también.
Desafortunadamente. Pero es que afecta no solo al navegador del coche, sino a agricultura de precisión, servicios de rescate, distribución de energía. Es alucinante. Ahora se geolocaliza todo, ¿no?
Déjame aclarar para los oyentes que no estén familiarizados, cuando decimos GNSS viene a ser lo que entendemos habitualmente por GPS, salvo que GPS es una denominación de una en concreto, que es la más conocida, la más utilizada, pero hay otras redes, que, y entonces genéricamente se le llama GNSS. Es como llamar Kleenex a todos los pañuelos de papel. Kleenex es una marca que fabrica pañuelos de papel, pero hay otras. Entonces, pues algo así, ¿no? Me equivoco mucho.
No, no, eso es correcto. Tanto Esther como yo, mucho menos, hemos trabajado mucho en Galileo y por tanto tendemos a evitar usar el GPS como nombre genérico, aunque todo el mundo lo usa. Bueno, todas estas constelaciones están a aproximadamente 20.000 kilómetros de altura. Para optimizar su número, para que no se necesiten muchísimos de ellos, y también la cobertura. Con lo que, obviamente, para tener acceso a esos servicios, las señales que de navegación, que se llaman, que nos van a informar de los relojes, de las posiciones a bordo y demás, pues tienen que atravesar toda la ionosfera, ¿vale? Y como hemos dicho, afecta. A pesar de que estos satélites de navegación usan frecuencias muy altas, 1000 veces superiores a las típicas de las ionosondas que comentaba antes, y penetran, por tanto, bastante bien, aún así, este retraso ionosférico es una de las mayores fuentes de error en los servicios de PNT. PNT es otro acrónimo amplísimo de posicionamiento, navegación y tiempos. Y este error asociado a la ionosfera, en la localización, si queréis, para que todo el mundo lo centre en Tierra, es del orden de 2 a 50 metros de error, ¿vale? Bueno, quizá a mucha gente no le importase mucho 25 metros de error, pero si esto no se corrige, hace que los sistemas de navegación por satélite no fuesen aptos para uno de sus usos más importantes, que es la aviación civil, ¿vale? Así que queremos corregir retrasos de las ondas de navegación, de las señales de navegación, para poder aumentar la precisión y utilizar los satélites de navegación para usos críticos. Pero los ingenieros son muy listos, ¿eh? Y recordando que os contaba antes que este retraso depende de la frecuencia, ya desde los primeros satélites de navegación, sí, los GPS americanos, pues estos emiten las señales de navegación en al menos 2 frecuencias distintas, ¿eh? Con lo que si tienes un receptor que es capaz de recibir estas 2 señales, mediante diferencia de tiempos de llegada del mismo mensaje en 2 frecuencias, uno se retrasa más, otro un poquito menos, y con la formulita proporcional que os decía al principio, se puede estimar bastante bien este TEC, este número total de electrones, y por tanto utilizarlo para autocorregir tu posición, aumentándoselo, sabiendo que se ha retrasado esa cantidad debido a la ionosfera. ¿Qué ocurría con esta cosa tan chula que os he contado? Pues que al principio, sobre todo con GPS, la segunda señal, que se llamaba L2, un gran nombre, estaba reservada para uso exclusivamente militar. Solo la L1, en los años 70, estaba abierta para uso civil. Y bueno, los que tenemos ciertas canas posiblemente recordemos el famoso caso del vuelo 007 de Korean Airlines, allí por 1983, se desvió de su ruta por un error de navegación asociado a lo que os estoy contando, entró en el espacio aéreo soviético, bueno, los soviets se cabrearon, pensaban que era un avión espía y lo derribaron tal cual, murieron unos 300 tripulantes y pasajeros. Con lo que Ronald Reagan, en fin, que no es sospechoso, no sospechoso de nada, pues autorizó el uso civil de esta segunda señal de navegación, pero para compensar introdujo un error premeditado. Degradaba deliberadamente esta señal y él, cuando la quería utilizar para uso militar, pues quitaba este degradado, ¿no? Hasta que por presión mundial, bueno, pues en el año 2000, Bill Clinton desactivó esta degradación y prometió, con todas las comillas que le queráis poner, que esta precisión total con las 2 señales y otras que tiene, estoy simplificando, bueno, pues que las mantendría siempre abiertas, cosa que efectivamente ha ocurrido siempre desde el año 2000, pero que nunca se sabe si va a seguir ocurriendo mañana, porque hay que recordar que GPS es un sistema bajo control militar, ¿vale? El resto de los sistemas, Héctor, lo mencionabas tú, el GLONASS ruso, el Beidou chino y, como no, el Galileo y el Galileo europeo, como no, todos ellos utilizan al menos dos frecuencias, usan más, para esta señal de navegación. Y recordemos, enlazando con lo que he dicho antes, que Galileo es un sistema civil, ¿vale? A disposición de los gobiernos europeos de forma abierta. Vale, pues en la actualidad, han pasado ya bastantes años, es bastante común ser capaz de recibir estas dos frecuencias. Pero hace años, manejar, recibir, procesar y calcular estos errores era muy, muy, muy complicado. Así que se incorporaron dos, si queréis, mecanismos para evitar esto. El primero es que la propia señal de navegación que emiten los satélites incorporan dentro un modelo de la ionosfera, un modelo que se actualiza dependiendo con cierta frecuencia, horas o una vez al día aproximadamente, con lo cual un receptor que recibe solo una frecuencia puede sacar los coeficientes del modelo de la propia señal que está bajando y, bueno, por lo menos corregir parcialmente el retraso. El modelo de GPS, que es antiguo, claro, fue el primer sistema que voló, se llama Klobuchar, por el tipo que lo diseñó, y es muy sencillito, es casi de juguete. Es un valor constante, una línea horizontal, para la noche, para las áreas del planeta que están en noche, donde la actividad de la ionosfera es menor, y una montañita a lo largo de la banda de día, modelada con una función seno. Bueno, pues esta cosa tan sencillita, aún así, compensa aproximadamente el 50% de los retrasos, que si no tienes otra cosa, pues bien está. En el caso de Galileo, mucho más moderno, utiliza un modelo que se llama Nequick, y su corrección, así sin entrar en complejidades, pues está del orden del 70%. ¿Qué ocurre?
Bueno. Perdona, Juan Carlos, ¿qué significa el 70%? ¿Que hay un 30% de error que se podría no poner o cómo?
Bueno, que si hacen las medidas hay cosas realmente puñeteras. Es una palabra que me repitió varias veces Esther en la ionosfera, que no se modelan, que no se podían modelar con estos modelos tan sencillos. Ya digo, el de Klobuchar es plano y medio seno. Y luego ocurren, o sea, no tienen en cuenta la latitud, etcétera. Con lo cual, bueno, hay muchísimas cosas que no se pueden corregir con esos modelos tan sencillos. Hacia ello vamos, hacia mejorar estas capacidades de corregir los errores, ¿vale? Un primer mecanismo, os decía, baja un modelo muy sencillo, la propia señal, y te llega. Estupendo. Bueno, el segundo mecanismo es muchísimo más potente. Es lo que se llama servicios de aumentación de GNSS, SBAS, por las siglas en inglés. Estos servicios tienen una red de estaciones de referencia desplegadas por grandes áreas, idealmente por todo el planeta, pero el dinero da para lo que da, que supervisan unas buenas antenas, que supervisan las señales de los satélites de navegación, las distribuyen a centros de procesamiento que calculan con todas ellas juntas, ahora sí, una serie de correcciones, que ahora os comento cuáles, y una vez que tienes bien modelada tu ionosfera y estas correcciones, las emiten a satélites geoestacionarios que a su vez lo redistribuyen a todo el planeta, ¿vale? O sea, imaginaos la vuelta que da la cosa y lo complicado que es esto. De tal forma que incluso un avión, que no tiene por qué tener acceso a nada en tierra, pues por encima está viendo a los satélites de navegación a 20.000 kilómetros y con señales de corrección que emiten estos satélites geoestacionarios a 36.000, con lo cual es autónomo. El SBAS americano se llama WAS, con W, del sistema de aumentación de área extensa, y el europeo se llama EGNOS, de Servicio Geoestacionario Europeo de Cobertura para la Navegación. Esos son los dos más populares. Mi empresa, GMV, está haciendo un SBAS en estos momentos para Australia y Nueva Zelanda, que se llamará SouthPAN, de Red de Aumentación de Posicionamiento del Sur. EGNOS. Bueno, EGNOS genera tres correcciones. Las dos primeras aumentaciones son la de órbita y de reloj, es decir, te da correcciones a la órbita de los satélites para que sepas exactamente dónde están y a sus relojes. Y esto, ambas dos, se utilizan para incrementar la precisión de los propios mensajes de navegación, porque mejoran tanto la posición como la sincronización temporal de los satélites, que es necesario para triangular. Bueno, y luego está la aumentación del retraso, que es de la que estamos hablando. Que obviamente EGNOS, con todos sus sensores y todo su procesamiento y demás, pues lo hace mucho mejor que un móvil. Y en particular no solo incluye el primer orden del retraso que os comentaba antes, proporcional al TEC dividido por la frecuencia al cuadrado, sino que tiene en cuenta otras cosas que le pasan a la señal, como por ejemplo el multipath, el multicamino. Es posible que tu receptor no solo reciba la señal directa, sino un eco que puede ser un edificio, si estás en un cañón de una ciudad, o incluso del suelo, si estás en un valle, puedes rebotar y subirte para arriba. Bueno, pues eso fastidia bastante la precisión en la navegación y EGNOS provee mecanismos para mitigarlo. Otro factor muy divertido, a mí me pareció simpático, lo que se llama sesgo de hardware, derivado del hecho de que las dos frecuencias que os estoy comentando a bordo de los satélites se generan en sitios distintos, se procesan de forma distinta y se emiten por señales distintas. Por antenas físicas distintas. Aunque obviamente se intenta calibrar todo eso de tal forma que la señal de la frecuencia más larga tenga 3 milímetros menos que la otra para que el tiempo que tarda, estamos hablando de unas precisiones muy altas, bueno, pues aún así hay un sesgo. Y lo mismo en tu receptor. Lo recibes en sitios distintos, tienes que corregir. Y bueno, finalmente, obviamente, como podéis imaginar, los sistemas de SBAS con sus antenas muy buenas y muy caras, pues tienen mucho menor ruido que las posibles que puedan tener vuestro móvil. La malla, las estaciones de referencia en tierra. Bueno, pues EGNOS tiene una malla, en particular en Europa, cada 5 grados, en una malla de 5 por 5 grados, son aproximadamente para la latitud de Europa unos 500 kilómetros de lado. Y estos 5x5 pasan a ser 10x10 en latitudes más altas, donde, bueno, pues no hace falta que haya tanta precisión y además estos grados son menos distancia porque la Tierra es redonda, ¿vale? Vale, pues al final con todo esto EGNOS distribuye dos cositas, que es lo que se va a utilizar para la corrección. Lo que se llama el TEC vertical en cada una de las 4 esquinas de la malla. Y luego tú, abajo, tienes que interpolar tu posición con esa malla de 500 kilómetros. Y una cosa también muy importante, lo que distribuye, como digo, EGNOS es el TEC vertical, pero a ti lo que te interesa para cada satélite es el TEC inclinado, correspondiente a la línea de visión de cada satélite, que puede estar arriba en el cénit o bajo en el horizonte. ¿Vale? Cuando está bajo en el horizonte, la señal atraviesa muchísima más atmósfera, por tanto, muchísima más ionosfera, y el TEC inclinado puede ser hasta 3 veces el TEC vertical.
Una pregunta, Juan Carlos. Bueno, se me ocurre una tontería primero. Ese tipo de efecto en astronomía, en observaciones astrofísicas, se lo llama la masa de aire. O sea, cuando tu línea de visión atraviesa más o menos atmósfera dependiendo de cuán inclinado esté, ¿no? Si estás mirando en el cénit, en tu vertical, o si vas hacia el horizonte, hay más atmósfera, eso se llama masa de aire. Entonces, sería muy divertido, en el caso de esta ionosfera, llamarlo masa de electrones, al TEC de electrones inclinado, y entonces ya la hemos liado completamente, ¿no? Francis y a José les puede dar un soponcio, pero no.
Bueno, por lo menos los electrones tienen masa, ¿no? Si fuese de neutrinos, sí que sería para...
Bueno, también la tienen, ojo.
Beta.
Se dice. Te quería preguntar
que
algo.
Está demostrado que ha recibido un premio Nobel. O sea, la duda sobre la masa de los neutrinos no se puede dudar. Solo se puede dudar sobre la masa del menos pesado, del menos masivo, que podría ser cero. Pero que los otros dos tienen masa, está fuera de toda duda hoy en día.
Claro,
aunque
lo decía
no la conozcamos, es decir, no hay medido, cosas que sabemos claro. Que existen, aunque no tenemos los numeritos.
Claro, claro, exacto, a eso me refería. Lo que te quería preguntar es, esa malla de que al final es para calibrar los errores en la señal producidos por las condiciones ionosféricas, ¿esa malla en qué consiste? No sé si lo has dicho, igual me lo perdí porque he estado también atendiendo otras cosas.
Es una estacioncita que tiene su valla alrededor con un pequeño edificio.
Vale, es un sitio físicamente, o sea,
es un sitio físico.
Que será irregular, o sea, en el Atlántico no habrá y...
Bueno, en el Atlántico no hay nada, claro, no, es fundamentalmente en los continentes. Vale. Luego, si me dejas, que me echas una bronca, te pongo un mapa donde se ve dónde están las estaciones, eso, cada 500 kilómetros. Vale. Podríamos tener más. También Europa en particular es una zona donde la ionosfera es bastante tranquila y no es necesario tener muchísimas. Comentaba, estos servicios de aumentación te dan este TEC vertical que luego del cual tú interpolas y sacas tu TEC inclinado, y una cosa que va a resultar fundamental. Esta es posiblemente la clave de EGNOS, la clave de los servicios SBAS, que es una estimación del error en el TEC. El TEC no es solo un número, sino una estimación de error, con lo cual te va a permitir tener una medida de la integridad del servicio, una medida de la confianza en la localización que te dice, que cosa que funciona casi en tiempo real. EGNOS te notifica de pérdidas de precisión en menos de 6 segundos para usos críticos como aterrizaje sin visibilidad, ¿vale? O sea, esto es un game changer, es fundamental. Si no existiesen estos servicios de aumentación, no se podría aterrizar con navegación por satélite. Sin SBAS no sabes cuándo has perdido los satélites. Puedes tardar horas o incluso días en saber que tu señal te está poniendo en cuenca a pesar de que estás volando por Madrid, ¿vale? O sea que no es pecata minuta. Bueno, y después de estas introducciones que tiendo a hacer un poquito largas, llegamos al artículo. Se llama Mapeando la ionosfera con millones de teléfonos. Efectivamente, se ha publicado en Nature y todos los autores son de Google Research, de California. Lo que han hecho en esencia es modelar la ionosfera en tiempo real utilizando mediciones agregadas de los receptores GNSS con doble frecuencia, tanto de GPS como de Galileo, que son los típicos que suelen tener los teléfonos de hoy en día. ¿Qué tienen? ¿Qué teléfonos? Pues os lo podéis imaginar, los teléfonos Android, que es el sistema operativo móvil de Google. O sea, que solamente ellos y quizá Apple a otra escala pues podría hacer algo semejante. Si queréis, de alguna forma se trata de aumentar los servicios de aumentación, ¿vale? Y no se cortan en el artículo, lo dicen hasta 3 veces. Su objetivo último es mejorar los servicios de localización para los usuarios de Android, ¿vale? Una vez que tengan este modelo, pensarán en desplegarlo en los propios sistemas Android para mejorar la precisión de su navegación. La hipótesis de partida.
Porque los europeos ahora están peleándose con Google y están queriendo particionar Google y no quieren que Google tenga tanto monopolio. Lo mismo, al final le prohibimos que lo hagan y tienen que...
He oído que a lo mejor les obligan a separar Chrome, ¿no? O algo así.
Claro, van a tener que romperse. Van a tener que romperse en trozos para seguir funcionando, porque
se van a formar 7 little bells, ¿no? 7 campanitas, como le pasó a Bell en su día. Google es tremendo. Bueno, la hipótesis la podéis imaginar. Aunque los receptores de los teléfonos obviamente son mucho menos precisos y tienen mucho más error que estas estaciones carísimas que os he contado, en el artículo dicen que la desviación estándar de los teléfonos es 70 tecus de estos, que es 30 veces más que la estación FETEN típica. Mucho error, pero sin embargo, obviamente a nadie se le escapa. Son muchísimos más, con lo que te vas a poder beneficiar de estadística. Así que han cogido datos de 40 millones de teléfonos Android, ¿vale? De aquellos que tienen, obviamente, los controles de privacidad activos para que se puedan utilizar sus datos de localización. Han limitado también la toma de datos a los periodos diurnos e intentan que la toma sea poco frecuente para no impactar en la batería, la memoria y el uso de red de los dispositivos. Y finalmente, los datos han sido anonimizados, no hay forma de trazar ningún dato, y mallados, para a una malla de 10 kilómetros para no saber que este dato estaba en la cama del ala norte de esta casa, ¿no? Y otra cosa que dicen graciosa también en el tratamiento de la privacidad de los datos es que cuando había un teléfono aislado ahí en medio de las montañas, que bueno, pues si solo hay uno se le podría reconocer, pues esos también los han eliminado. Bueno, con este mogollón de datos y mediante un tratamiento estadístico sencillo, mínimos cuadrados ponderados, se benefician del hecho de que las matrices son dispersas, porque claro, estamos hablando de matrices de medio millón por medio millón, ahí calculan todo a la vez, y bueno, pues lo que hacen es un modelo de la ionosfera en tiempo real. Entre otras cosas, calculan estos sesgos de hardware que os hablaba antes, de la diferencia intrínseca por el hardware de las dos señales de navegación, tanto de los satélites como de cada uno de los teléfonos individualmente. Y observan una cosa, otra cosa curiosa, y es que estos sesgos de los teléfonos se agrupan, se clusterizan por el modelo del teléfono, ¿no? Que es bastante lógico porque un modelo dado pues, tendrá el chip de navegación pues, del mismo fabricante. Una vez que tienen su modelo, ¿qué han hecho? Pues comparar, ver cómo funciona. Y para ello, afortunadamente, hay una base de datos pública que se llama Madrigal, del CEDAR, que es un programa de la National Science Foundation, que se alimenta con datos cada 30 segundos de 9.000 estaciones de referencia de todo el mundo, tanto de GPS como de GLONASS. Me sorprende, esto vendrá de hace tiempo, algún tipo de acuerdo americano y ruso para que esta base de datos tenga acceso a esos datos y no a los de EGNOS, no a los de Galileo, pero así es. Bueno, pues resultados. En aquellas zonas de la Tierra donde hay medidas, tanto de Madrigal como de sus teléfonos, pues la cosa coincide realmente bien, ¿eh? Mencionan un coeficiente de Pearson global de 0,94, sobre 7.000 millones de valores. 7.000 millones de valores. Pero claro, gracias a la dispersión grandísima de los teléfonos móviles, sobre todo en determinados sitios, la cobertura de estos teléfonos duplica a la de las estaciones de referencia, que es la ventaja fundamental de este estudio. Fundamentalmente, donde los servicios de SBAS son menos potentes, como donde Europa del Este, India, Sudoeste Asiático y la mayor parte de Sudamérica y África, que por ende son buenísimos clientes de los teléfonos Android. Bueno, pues que ya sabéis, los hay incluso de mucho rango de precios y los hay bastante barato. Si me deja Héctor, voy a proyectar.
Bueno, y hasta aquí todo el tiempo que teníamos para este tema.
Pues un mapa de la Tierra lleno de puntitos.
Me queda muy poquito, pero siempre nos pasa lo mismo.
No, hombre, si no lo digo por el tiempo, lo digo por hacer la broma de cortarte ahora que vas a poner un mapa.
Ay.
Pero bueno.
Quería poner este. Este es los datos que han utilizado. Los puntos naranjas son donde hay estaciones buenas, SBAS. Y los puntos azules son los móviles que han utilizado, ¿vale? O sea, fijaos, por ejemplo, la pobre India de la derecha que tiene dos estaciones, es más, una en Sri Lanka y bueno, otra ahí arriba en la frontera con Pakistán. Sin embargo, Estados Unidos y Europa están plagaditas, ¿vale? Y el este de Australia. Sin embargo, África, vamos, África o no tiene nada, ni siquiera teléfonos, o lo que tiene son puntos azules de nuevo, que son los teléfonos. Y en Europa ya lo veis, no sé qué ha pasado en Portugal, les deben pagar por desplegar estaciones SBAS, porque está, fijaos, rellenita de color naranja, y lo mismo le pasa a Suecia y a Italia. Y sin embargo, en el centro, en fin, en el centro de Europa, bueno, pues mucho azul, pero hay un naranja bastante bien.
Toda la costa mediterránea de Francia hasta llegar a Italia también está muy cubierta, ¿no? Que es sorprendente.
Fíjate, no sé discutir esta figura más, no conozco curioso. A qué. Y la frontera de los Pirineos, ahí, los Pirineos. Cubiertito, no sé, debe ser desplegado por Francia alrededor de sus fronteras, fíjate. Tiene el perímetro cubierto para sus barcos, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero es bastante, bastante curioso. Voy a dejar de...
Muy curioso. Me gustó mucho lo que hablaba sobre anonimizar los datos y cómo allí en las zonas aisladas donde solo había un teléfono también lo quitaban. Pero me da que pensar que lo peligroso no es realmente las zonas donde solo hay un teléfono, sino donde solo hay dos. O sea, eso debe ser lo primero que deberían quitar.
Tiene sentido, sí. No sé si... Decían uno.
Esos sitios en el monte donde y hay dos teléfonos, esos deberían ser los primeros que eliminaran.
Casas rurales ahí, sí.
O lo que sea. Hay otros nombres en mi pueblo para sitios así.
Bueno. Bueno, además de comparar con estas estaciones SBAS, comparan con modelos. El modelo Klobuchar de GPS que os comentaba antes y otro más avanzado que no está desplegado en los mensajes de navegación de ningún sistema de navegación, que lo publica el JPL a partir de 200 estaciones. Y concluyen que los resultados estos de su modelo con los teléfonos es equivalente al del JPL, es equivalente en precisión, fijaos. Ahora bien, la cobertura del modelo de JPL tampoco es extensísima, es fundamentalmente en Estados Unidos, por lo cual donde no hay, de nuevo, este modelo arrasa. Y por supuesto, el naif de Klobuchar, bueno, pues se ve ampliamente superado. Y otra vuelta de tuerca, es que además esto nos permite estudiar el comportamiento de la propia ionosfera, más allá de darte una mayor precisión para los teléfonos Android. Y efectivamente, han reportado ejemplos de efectos en la ionosfera que no se habían observado anteriormente. Por ejemplo, de la tormenta esta geomagnética que hubo en mayo, que dejó estas auroras en latitudes bajas. Bueno, pues en esa época estaban tomando datos y han encontrado características de la ionosfera que no se habían detectado en el Caribe y en Sudamérica. Y una burbuja de plasma, eso es algo muy llamativo porque es muy difícil de modelar y produce esta escintilación puñetera que os comentaba antes y otros efectos como depletion, que no sé cómo decir en español, sí. Agotamiento o algo así, ¿no? Son zonas que de repente se quedan sin ionización déficit. Por algún motivo.
¿Cómo? Déficit, supongo. Déficit
o de déficit, ionización, ¿sí? Y eso las causas, bueno, y de forma genérica se conocen como burbujas. Y encontraron una burbuja en India que no se había caracterizado, porque los pobres de India no tienen SBAS. Y con el poderío de Google, pues consiguieron sacar datos de un satélite que monitoriza también la ionosfera, de la Red Cosmic 2 de la NASA, y efectivamente confirmaron que esa característica en India era real, no era un efecto.
Esto bueno, es a lo que pues, yo quería aludir cuando decía que en ese episodio 479 hablábamos justamente de estas burbujas de plasma detectadas por aquel radar que los chinos habían desarrollado y les comentábamos de este titular que había aparecido en todos los medios de comunicación de unas burbujas de plasma encima de las pirámides. Y sí. Les decía que esto era tan ridículo como que aquella burbuja era del tamaño de media Europa. O sea, estamos hablando de cosas muy grandes.
Sí, me acuerdo.
Puedes decir que está encima de la pirámide, como podías decir que está encima de cualquier cosa que esté ahí en el Mediterráneo. Entonces, aquí, por ejemplo, han dicho encima de India. Pues sí, India, pues mira tú, India es un continente.
Por lo menos India tiene cierto tamaño, no, claro. No es una pirámide.
Exacto.
Bueno, el artículo se lee muy fácilmente, es muy asequible y demuestra esto, como una vasta red, claro, colaborativa de señales agregadas, de sensores ruidosos, bueno, y que todos llevamos encima, bueno, pues de forma agregada se pueden convertir en un instrumento científico relevante y de alta sensibilidad. Hay estudios semejantes con los acelerómetros de los teléfonos que podrían detectar terremotos y ofrecer alertas tempranas. Y también se han hecho estudios con los barómetros que tienen algunos teléfonos que podrían contribuir a mejorar las predicciones meteorológicas. Uh-huh. Pero la gracia, el santo grial de los que trabajan con esto de la ionosfera es llegar a poder predecir. Querríamos saber cuándo se producen estas burbujas, sobre todo, y alertar con anticipación, sobre todo pues, a los servicios de vuelos civiles para que lo tengan en cuenta en sus rutas. Os decía, Europa es bastante tranquila, está muy morada en los gráficos anteriores, está muy naranja. Pero peor es, por ejemplo, las Islas Canarias, que están más cerca del Ecuador y sobre todo las líneas de vista hacia el sur, pues acercan mucho a estos trópicos magnéticos que os comentaba antes de la anomalía.
Justo eso te iba a decir, latitud 28-27, que es más o menos estos trópicos, ¿no?
Ahí está, con lo cual, bueno, pues a lo mejor eso afecta a que te dirijan de vez en cuando a Tenerife Sur, posiblemente. Pues sí.
No el viento, sino que se equivoca el.
Bueno, el sistema pues hay errores. Esto no está resuelto. Son sistemas muy, muy complicados. Bueno, pues sí. Y bueno, África es un gran continente. Vaya perogrullada. Pocos aeropuertos en África cuentan con ayudas a la navegación. Estos que ahora te permiten aterrizar en barajas, aunque el piloto sea ciego, ¿vale? O sea, Bueno, pues esos ahí no existen. Y además, la está pegada de lleno con la anomalía ecuatorial. Así que la ionosfera es movidita en África. ¿Vale? ¿Qué hacen en África en general? Como las burbujas suelen aparecer al atardecer, en general, la forma de mitigar es que no vuelan a esas horas. El número de vuelos en África al atardecer baja muchísimo, cosa que se arreglaría con un sistema SBAS que se está considerando desplegar en estos momentos. Uh-huh. Otra posibilidad, y acabo, intentar que los satélites de navegación, en vez de estar tan altos, estuviesen más bajitos y así tener menos ionosfera, es decir, constelaciones de navegación en Leo. ¿Por qué se pusieron ahí? Lo decía antes, porque se necesitan solo del orden de 20, mientras que si vuelan en Leo necesitaríamos unos 300. Pero ya sabemos que hoy 300 satélites pues se lo permite Musk y se lo permiten otras grandes constelaciones, así que es posible. Una constelación en Leo no solo nos evitaría parte de la ionosfera, sino que tiene otras ventajas, como que al ir tan rápido podríamos utilizar un mismo satélite para tener triangulaciones distintas con el mismo satélite. Y además la potencia de la señal que podrían emitir al estar tan cerquita pues sería más potente y por tanto sería más difícil de perturbar, etcétera, etcétera. Y eventualmente, de nuevo un santo grial de los sistemas, de los servicios de navegación, sería la bidireccionalidad, algo que vendría muy bien a sensores desplegados por el campo como los de IoT, los de Internet de las Cosas. Y en esas estamos. En GMV hemos ganado un contrato, lideramos un consorcio de 50 empresas para hacer un prototipo de una constelación en Leo que llamamos Leo PNT, en la que volaremos 5 satélites para probar todas estas suertes de estrategias de navegación en Leo. Uh-huh. Y hasta aquí lo que os quería contar.
Genial. Estaba pensando que el problema de tener una constelación de satélites de navegación en órbita Leo no es solo que tengas que tener muchos más, sino que también tienes que estarlos reponiendo más a menudo o llevar con un combustible porque están más bajos, tienen más fricción con la atmósfera y se caen más que si están en una órbita intermedia.
Las constelaciones, yo digo, están vivas, nacen, crecen, se reproducen, hay que mantenerlas y eventualmente alguna morirá. Por ende, un satélite de ese tipo cuesta 100 veces menos que un Galileo de los gordos, claro, que uh-huh. La tienes que poner ahí para que te dure 20 años. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Sí. Claro. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ahora vamos a irnos a la pausita. Antes vamos a despedir a José, que creo que ya nos tiene que dejar, pero antes de despedirme de José, quería hacerle notar que aquí tengo algo que me reclamaba la semana pasada.
Una Twitch.
Lo voy a acercar aquí, el artilugio.
El bombillo.
Ahí está.
Hay que tenerlo en el escritorio, lleno de hierba y con un termo al lado.
El artilugio para ponerle hierba y esa especie de cucharita con el rabo hueco del cual se sorbe. Bueno, pues.
Bombilla se llama.
Bombilla. Bombilla.
Pues eso, no lo mojes, Héctor, porque yo tenía uno que lo usé solo en Argentina y me lo traje aquí y como lo había mojado, le salió moho por el interior y acabó dañándose, quedando bastante feo y lo tuve que tirar.
Ah, vale, vale.
No, pero si lo mojas es para mojarlos habitualmente, lo tienes, digamos, que curar para que haga su capita.
El de Héctor no tiene una capa, o sea, no es calabaza, sino que tiene, no me acuerdo qué era.
Está protegido.
Sí, puede... Es inorgánico. No eso, sino el interior de del mate. Eso.
Ah, vale, vale.
Y pasas el dedo por ahí.
El mío era calabaza. Que no es.
Claro, sí, sí.
Sí, tiene un tacto curioso. Parece como... O sea, parece como la pared de un botijo. El tacto.
Es que es como cerámico. Sí. Creo que es cerámico. Uh-huh. De la familia.
Será mico.
Bueno, yo me despido. No te preocupes. Marcho, que tengo que marchar, como se diría aquí en Galicia.
Marcha. Bueno.
Venga, un abrazo.
Marchamos todos, pero temporalmente. Hasta luego, José. José marcha definitivamente por hoy. Gracias, José. Nosotros marchamos, pero volvemos. Volvemos para la cara B. Esto no es un adiós, es un hasta luego. ¿Vale? Aquí terminamos la cara A. Si nos están escuchando en la radio y se les ha pasado ya el cabreo por tener un mapa que no pudieron ver que puso Juan Carlos, No se preocupen, pueden seguirnos escuchando en la cara B, donde no va a haber ningún mapa, pero eso sí, tienen que buscarnos en el podcast. En internet continuamos la cara B de este episodio, ¿vale? Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, nos vemos en la cara B. Hasta ahora. Chao.
Chao, chao.